Mateo 28, desde el verso 19, dice: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces veíamos, mis hermanos, que el discipulado, ese trabajo de hacer discípulos, viene la instrucción de Cristo. Es un trabajo universal para toda la iglesia, en todos los tiempos, en todas las naciones. Y ese trabajo tiene como propósito que las personas crean en el Evangelio y maduren en el Evangelio, lleguen a la estatura del varón perfecto. La serie como tal, hermanos, tiene un enfoque muy práctico. ¿En qué sentido? El discipulado, como decíamos el primer día, tiene muchas maneras de ser abordado, pero nuestro propósito en la serie es llevar a la iglesia, enfocar en la iglesia a este trabajo. Entonces va a ser una serie corta, tal vez 4 o 5 mensajes, sobre todo para tener una base bíblica de lo que sería este trabajo en la iglesia. Ahora, como ya comenzamos, después de ver un poco lo que es el mandamiento, el ejemplo de Jesús, hoy vamos a ver lo que hizo el apóstol Pablo y la instrucción que Pablo dio acerca de estos asuntos. Pero ya en este punto hay algo que es bien importante tener en cuenta. Y es el asunto de los principios y los métodos. Sí, porque como vamos a hacerlo y queremos que sea muy práctico, cuando ya llegamos a la práctica, pues vamos a hablar de asuntos prácticos y vamos a hablar de métodos. Y hay algo que es muy importante entender, que es como lo mencionaba, algo que es un principio y algo que es un método. ¿Qué es un principio? Los principios son aquellos valores o aquellas creencias o aquellas normas que orientan nuestra vida cristiana. Podemos decir que el principio en esta verdad que estamos estudiando es que tenemos que ir a ser discípulos. ¿Cómo se hacen los discípulos? El principio que nos muestra la palabra es predicando el evangelio y enseñándoles todas las cosas que Jesús ha mandado. Ese principio incluye el evangelio, que es inmutable, incluye nuestra responsabilidad, que es id, incluye un trabajo, ¿sí? Ese principio está en lo que veníamos estudiando. Ahora, como es algo práctico lo que vamos a ver cómo se lleva eso a cabo. Ahí vienen los métodos. Los principios son inmutables. Los métodos pueden variar según las personas, las situaciones, el contexto, o como vamos a ver ahorita, los dones, los ministerios y las operaciones. Entonces, como es una serie muy práctica, uno puede caer en la tentación de volver un método, ¿sí? Algo inmutable, pero los métodos no son inmutables. Los métodos pueden cambiar, variar según las circunstancias. Lo que sí es inmutable es el principio que tenemos, que es que todos somos llamados a ir y a ser discípulos. Entonces, el evangelio, la predicación, la enseñanza, todo eso es aquello que orienta nuestro trabajo. ¿Cómo lo llevamos a cabo? Puede variar. Y vamos a ver eso aún en el Nuevo Testamento. Lo digo porque, pues porque cuando un asunto se vuelve tan práctico o queremos aterrizarlo a la práctica, definitivamente tenemos que estar entendidos de hay cosas que pueden ser diversas o variadas. Vamos a ver un pasaje donde Pablo entra en ese punto, antes de ver el ejemplo de Pablo y la instrucción de Pablo acerca del discipulado. El pasaje es 1 Corintios 12, verso 4, que habla del funcionamiento de la iglesia como un cuerpo, y en ese cuerpo hay muchos miembros. Y esos miembros, cada uno tiene una función particular, pero todos se complementan, hay una unidad como cuerpo. Ahí en esa visión que Pablo nos da de la iglesia como un cuerpo que está funcionando, vamos a ver eso. Lo que sería único, ¿sí? Pero en eso único vamos a ver cómo eso se manifiesta de manera diversa. ¿Sí? Ahí es donde entra el asunto de tenemos que ir a ser discípulos, ¿sí? Y eso es algo universal, ese es el mandamiento, hacia allí debemos reorientar nuestra vida personal, de iglesia, pero en el cómo hacerlo vamos a encontrar que hay diversidad. ¿Y depende de qué? Según este pasaje, como lo vamos a ver, depende de los dones que cada persona tenga, depende del ministerio que cada persona tenga y depende de operaciones de Dios. Entonces, entendiendo el principio, la misma palabra nos puede dar libertad para ver y entender la manera como eso ha sido llevado a cabo, por un lado por los apóstoles, por la iglesia primitiva, y por otro lado entender cómo eso ha venido desarrollándose en la iglesia de manera muy diversa o variada. ¿Listo? Entonces mire lo que dice el pasaje. Primera de Corintios 12, verso 4. Pablo está hablando de la iglesia como un cuerpo que funciona. Y ahora él dice, hablando de ese cuerpo, dice, ahora bien, hay diversidad de dones. ¿Qué son los dones? Los dones son capacidades que provienen del Espíritu Santo para cumplir una función en el cuerpo. Pablo más adelante da una lista de dones. Romanos tiene otra lista de dones. A unos se les dio palabra de sabiduría, a otros palabra de ciencia, a otros el servir, a otros el misericordia. Hay muchos dones. ¿Sí? Y dice ahí, hay diversidad de dones. Entonces, Dios da por su Espíritu a cada miembro dones particulares. Pero esa palabra diversidad, mire cómo la define un diccionario, hermanos. Dice que está constituido por elementos de la misma naturaleza, pero con características diferentes. El mismo Espíritu de Dios que viene al creyente da manifestaciones diferentes. ¿Sí? Entonces, nosotros no podemos esperar que la iglesia o cada miembro funcione de la misma manera porque no todos tienen los mismos dones. En ese sentido hay diversidad, ¿sí? Aunque es el mismo Espíritu. La iglesia no funciona uniformemente, la iglesia funciona con una diversidad de miembros que tienen diferentes capacidades, ¿sí? Ahí es donde el discipulado, la predicación del Evangelio y nuestra labor es la misma, pero no la podemos llevar a cabo todos de la misma manera porque no todos tenemos los mismos dones. ¿Sí? Y ahí es donde vamos a mirar el asunto práctico, pero creo que este versículo habla de este asunto de manera muy interesante. Entonces dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. O sea, el que reparte, el que guía, el que da esa capacidad a cada miembro es el Espíritu. Pero no solo ahí, es lo que dice el verso 5. Y hay diversidad de ministerios. De la misma manera como hay diferentes dones, hay diferentes ministerios en la iglesia. ¿Qué es ministerio? Ministerio es el acto de servir o ministrar a Dios. No todos servimos a Dios de la misma manera, ¿sí? Hay diferente, hay una diversidad, hay varios colores. En el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo no es uniforme, sino Dios quiso que aunque Él es un solo Señor, su pueblo le sirviera de muchas maneras. ¿Sí? Y recuerde que todo esto lo estamos viendo para haber discipulado. Entonces, no todos podríamos hacer o llegar a practicar este asunto del discipulado de la misma manera porque no todos tenemos los mismos dones. Ni todos tenemos la misma manera de servir a Dios. ¿Sí? En esto no podemos ser restringidos. No podemos pensar que es de la única manera que yo sirvo al Señor de esta manera, entonces todos tienen que servir así. ¿Por qué no? Vamos a ver que ni siquiera los apóstoles sirvieron así. Ni las mismas iglesias. Cuando uno va conociendo iglesias, uno se va dando cuenta que la manifestación de los dones en cada iglesia es muy particular, de los ministerios puede ser muy particular. Pero aquí Pablo nos dice, aunque hay diversidad de ministerios, dice ahí, el Señor es el mismo. Entonces, en esa diversidad, aún de trabajos, de servicios a Dios, Dios es el mismo. Ahora, el verso siguiente, en el 6, dice, y hay diversidad de operaciones. Pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Esa palabra operaciones también se puede traducir trabajos, acciones, obras. Entonces, en el cuerpo de Cristo hay diferentes dones, diferentes ministerios, diferentes trabajos, operaciones o obras. ¿Sí? Ahí es donde viene la parte, hermanos, de la diversidad que puede existir en la práctica de estas verdades que estamos aprendiendo. Aunque el Señor es el mismo, el Espíritu es el mismo y Dios es el mismo que está haciendo esa obra a través de su iglesia funciona según sus dones, su iglesia funciona según los ministerios que Él le concede y su iglesia funciona según las operaciones que Él quiere. Entonces usted se da cuenta que en el Nuevo Testamento tenemos algunos hermanos con unos dones muy particulares, con unos ministerios muy particulares, y Dios operó y los usó de manera muy particular. Pero evidentemente el principio de ir a ser discípulos para nosotros es el mismo, pero la manera de operar tal vez no. ¿Sí? Ahí es donde queremos hoy ir viendo el ejemplo de aquellos, la instrucción de ellos, pero obviamente nuestra práctica puede ser muy variada. Entonces, el principio en el discipulado es el mismo, pero las prácticas, esa palabra, yo sé que hay hermanos que no les gusta, pero es una palabra que nos sirve para entender esto. O los métodos pueden variar, o las operaciones pueden variar. Y ya vamos a ver de qué hablamos cuando se dice que puede variar. Entonces, viendo este pasaje y entendiendo un poco el asunto de principio y práctica, vamos a ver el ejemplo del apóstol Pablo. Vamos a ver cómo Pablo, porque ya vimos el ejemplo de Jesús discipulando a los suyos, y vamos a ver cómo Pablo en su ministerio adoptó según las circunstancias, según su llamado y según las oportunidades que Dios le concedió, algún tipo de discipulado. Discipulado personal a personas que estaba preparando para el ministerio, discipulado a nuevos creyentes que estaban escuchando el evangelio y ya habían creído, y discipulado a personas que no eran creyentes para que conocieran a Cristo. Si usted va a mirar, generalmente no vamos a entrar en pasajes que hablan de un ambiente normal de iglesia, ¿sí? Que lo encontramos en Hechos bastante, en las cartas. Son pasajes muy particulares, de trabajos muy particulares que Pablo llevó a cabo, que nos muestran cómo él cumplió esa labor de ir y hacer discípulos. Primero para ver el ejemplo de Pablo, ¿sí? Y después vamos a ver la instrucción de Pablo, ¿sí? Ya lo vimos con Jesús, hoy lo vamos a ver con el apóstol Pablo. Entonces vamos a ver primero uno ahí en Hechos 28, que es lo último que se nos cuenta en el libro de Hechos acerca de Pablo. Pablo llega aquí a la ciudad de Jerusalén, de Roma, preso, ¿sí? Hechos 28. Pero Pablo llega, y como Pablo era de alguna manera un preso religioso, Pablo tiene la oportunidad en esta primera prisión de estar en una casa por cárcel, alquilada, y eso le permitía recibir personas. Entonces él convoca a los judíos de la ciudad y discute en relación a su situación como él llega a la ciudad, pero yo quiero resaltar un poco lo que hizo Pablo ahí. Simplemente vamos a pasar rápido para ver cómo Pablo ministró, sirvió según la operación de Dios en este pasaje. Hechos 28, verso 22. Le dijeron ellos a él: pero queríamos oír de ti lo que piensas en relación a la iglesia, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Verso 23. Habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Entonces Pablo recibe a los judíos y dice que ahí que les enseñaba el evangelio, declarándoles del reino de Dios, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley como los profetas. Pablo está en un sentido evangelizando a los judíos, predicándoles el evangelio a los judíos. Y dice que algunos no creían, verso 24, y algunos asentían a lo que decía, pero otros no creían. Entonces, como ellos no creían, Pablo cita un versículo y en el verso 28 les dice: sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Ahora mire el pasaje que quería llegar, verso 30. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Entonces, hermanos, aquí vemos a Pablo. Mira el trabajo que está haciendo Pablo. En esta casa alquilada, Pablo dura 2 años. Y dice que en esa casa recibía a todos los que venían a él, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo. Obviamente, Pablo tenía un don de enseñanza maravilloso. Y Pablo había sido enviado a ser discípulos. Entonces Pablo aparta esta casa, que era como una prisión, pero él en esa casa durante 2 años comenzó a predicar el Evangelio. Comenzó a predicar el Evangelio. ¿Qué está haciendo Pablo? Cumpliendo la labor del Señor. Ir y hacer discípulos. Obviamente, hermanos, aquí lo que vamos a ver fue como la manera que Dios le concedió a Pablo en Roma hacer este trabajo de discipular personas, especialmente predicándoles el Evangelio para que ellos conocieran. Pablo usó, miren la situación, la prisión, la casa alquilada, para cumplir el trabajo de predicar libremente durante 2 años. ¿Sí? Aquí vemos a Pablo practicando esto que Jesús dijo, y de hacer discípulos. Pablo, aunque estaba preso, él se dedicó a predicarle el Evangelio a todos los que venían en este lugar. Entonces podríamos decir que la manera que Pablo encontró en la práctica de cumplir esta responsabilidad fue así. Podemos nosotros cumplirlo de manera diferente. Por ejemplo, la iglesia en Shanghái, donde está el hermano Washman Nee, ellos apartaron un día en la semana y todos los días, digamos, era no sé qué día era, martes, miércoles, la iglesia se comprometía a traer personas incrédulas. Ese día era solo para predicar el Evangelio. Entonces, ese día la iglesia apartaba esa reunión para predicar el Evangelio. Y así duraron años y años. Y el compromiso era que ningún hermano iba, pero sí traía a alguien. Y así esa iglesia cumplió el llamado de predicar el Evangelio. ¿Sí? Entonces, estamos viendo cómo Pablo y otros hermanos de alguna manera han encontrado la práctica, el método, la situación para predicar el Evangelio. Obviamente, como decíamos al comienzo, Pablo tiene unos dones, Pablo tiene un ministerio, y Pablo, el Señor le concedió llevar a cabo eso de cierta manera. No todos somos Pablo, pero todos debemos predicar el Evangelio. ¿Cómo lo llegamos a hacer? Va a depender mucho de la gracia que el Señor nos da, de las puertas que el Señor nos hable, del ministerio que el Señor nos otorga. El hecho es que Pablo se dedicaba por buenos tiempos a predicar el Evangelio a personas que no lo conocían. ¿Sí? Entonces ahí podemos ver que si nosotros queremos cumplir la voluntad de Dios de hacer discípulos, deberíamos apartar tiempos, situaciones, para sentarnos con personas y predicarles el Evangelio de manera regular. Ahora, en el libro de Hechos encontramos algo que podríamos decir un poco más organizado, pero también encontramos un evangelismo de tipo espontáneo. ¿Sí? Porque a veces podemos tener una reunión apartada para predicar el Evangelio a las personas, o las personas que están llegando al Evangelio podemos apartarlas para tener un tiempo con ellos, explicarle lo que es el Evangelio hasta que crean y llevarlas a las aguas. Pero también a veces podemos tener un discipulado más espontáneo. ¿Sí? Como dice Pablo, prediquen a tiempo y fuera de tiempo. Vamos a ver un caso muy orgánico, muy espontáneo, que no tiene que ver con Pablo, pero es otro hermano que aparece en el libro de Hechos. Hechos 8. Simplemente estamos viendo la práctica de que adquirieron, o que Dios dio, o que Dios permitió, de Pablo y algunos en el Nuevo Testamento acerca de esta labor que tenemos como iglesia. Hechos 8 es el caso de Felipe. Mire qué curioso que la Biblia dice que Felipe era un evangelista. ¿Sí? Felipe tenía carga por el evangelio, tenía carga por los perdidos, tenía gracia para predicarles. Y aquí no va a ser como Pablo, que va a reunir a los judíos y después a los gentiles. Una reunión más formal, un lugar, un tiempo adecuado. Yo me imagino a Pablo, tengo los asuntos de la prisión de 7 a tal hora, pero hermanos, lleguen o traigan a las personas que no creen de 7 a 9 de la noche. Vamos a predicarles acá. ¿Ya? Me cuento algo más formal. Aquí es más informal, hermanos. ¿Sí? Porque como vamos a darnos cuenta, a algunos Dios les da la gracia de hacer un discipulado un poco más formal, tener varias personas, reunirlas en ciertos horarios, llevar cierto estudio para que conozcan el evangelio, pero a otros de pronto nos pone el compañero de trabajo, el vecino, la persona que nos pide ayuda, o Dios nos inquieta ir a hablarle. Y ese es el caso de Felipe. Felipe es ese caso. Mire cómo dice ahí. 8:26. Un ángel del Señor habló a Felipe y le dijo: levántate y ve. Es ese id. Hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a este carro. Y acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Aquí Felipe es enviado ya no a un grupo de personas, un grupo de judíos, un grupo de gentiles, sino Felipe es enviado a una persona. ¿Sí? Porque el discipulado puede variar según el don, según el ministerio, y según las operaciones de Dios. A veces Dios nos puede dar la oportunidad de tener un buen grupo de personas, 10 personas para predicar el evangelio. A veces una persona. A veces en un salón, con un horario, con un tiempo específico. A veces en unas llamadas. ¿Sí? Lo importante es que entendamos que este trabajo, así como lo llevan a cabo ellos, todos nosotros en algún momento deberíamos ser involucrados en esta labor. Mira lo que sucedió, dice: ¿entiendes lo que lee? Le preguntó Felipe, y el eunuco dice, y le dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Hermanos, y ahí es lo interesante, porque a veces nosotros podemos decirle a una persona que está queriendo buscar de Dios: lea la Biblia, y ella la puede ir leyendo y no la puede entender. ¿Sí? Yo puedo decir que a veces es la experiencia hasta algunos de nosotros. Leemos y no entendemos. Entonces necesitamos instrucción. Obviamente en la iglesia tenemos la reunión de enseñanza, pero a veces necesitamos una instrucción más personal. Que alguien me diga: mire, para poder leer la Biblia, léala así, comience con tal libro. La Biblia fue escrita de esta manera, tal autor la escribió así. No se confunda, el Antiguo Testamento tiene que ver con esto. Unas figuras apuntaban a Cristo, el Nuevo Testamento es esto. ¿Sí? A veces necesitamos que nos expliquen, y eso es discipulado. Y aquí el eunuco nos muestra que para que, miren lo tremendo, hermanos, para que la gente crea de todo corazón como llegó a creer el eunuco, la iglesia debería estar dispuesta a ir y enseñar. Si usted tiene el vecino católico, el compañero católico, o la persona que está como en esa lucha y necesita, y Dios a veces nos pone esa inquietud: vaya, háblele, pregúntele cómo está. ¿Sí? Lo interesante, como vamos a ver en el eunuco, es que el eunuco tiene todas las características de un discípulo. ¿Cuáles son las características de un discípulo? ¿Cómo podré si alguno no me enseñare? ¿Sí? El eunuco se dispuso. ¿Se recuerdan que el discipulado tiene el que enseña y el que está dispuesto a aprender. Entonces el eunuco se dispuso, y mire, no solo se dispuso, mire lo que dice, y le rogó a Felipe que se subiese y se sentara con él. Hermanos, cuando Dios nos envía a una persona, una de las señales que vamos a ver de que Dios nos está abriendo puertas para predicarle el evangelio, es que la persona va a tener disposición, es que la persona va a querer, va a preguntar, va a tener interés, ¿sí? Y ahí viene el siguiente asunto que veíamos en la reunión anterior. Jesús discipuló a sus discípulos con la palabra. Y mire lo que dice ahí. Y el verso 32, el pasaje de la escritura que leía era este. Como oveja fue a la muerte, fue llevado, y como cordero mudo delante el que lo trasquila, así no abrió su boca. Isaías 53, en su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de alguno? Hermanos, y lo que va a hacer Felipe es en un sentido lo que es el discipulado, en su sentido más práctico, predicando el evangelio. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Así como Pablo le enseñó a los judíos el evangelio de Jesús y a los gentiles que venían a su casa, ahora Felipe al eunuco. Ahora, obviamente, como lo vamos a ver en las próximas reuniones, para yo poder predicarle el evangelio a un grupo de personas, a una persona personalmente, tengo que conocerlo. Porque desde esa escritura, Felipe comenzó a dirigir el corazón del eunuco hacia Cristo. ¿Sí? Eso es discipulado. ¿Cuánto pudo haber pasado ahí? ¿Horas? No sabemos. El hecho es que Felipe abrió las escrituras y de ahí le anunció el evangelio. Dice, yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? O sea, nos da la idea de que Felipe desde Isaías lo dirigió a Jesús y le enseñó la importancia del bautismo público como un acto de fe en Cristo. Tanto que cuando él va pasando y ve las aguas, dice, bueno, yo aquí hay aguas, ¿sí? O sea, mire cómo es el trabajo, hermanos. El trabajo es abriendo las escrituras, predicando acerca de Cristo, mostrando la necesidad de arrepentimiento, fe, llevando a la persona a la obediencia, al bautismo. Eso es discipulado. Obviamente, aquí hay una manera, digamos, llena de gracia, donde Felipe hace esto en este camino. Pero eso puede a veces durar una semana, puede durar un mes, puede durar 6 meses. Hablábamos con unos hermanos que estamos haciendo ese trabajo de discipulado para bautismo. Y el hermano decía, hermano, ¿y cuándo nos vamos a bautizar? Entonces le respondía el hermano, depende. Cuando crean de todo corazón. Y usted puede creer ya, usted puede creer un mes, usted puede creer en 2 meses, depende de cada uno, ¿no? Porque la conversión es muy particular y personal. Pero ¿cuál es nuestro objetivo? Como lo estábamos ahí explicando, nuestro objetivo es llevarlo a las aguas. Que usted obedezca a Cristo, crea en Él, le dé testimonio público a su familia, a la iglesia, de que usted ha creído en el Señor. Entonces, hermanos, aquí vemos dos, me permiten usar la palabra método solo de manera didáctica. ¿Sí? ¿No se escandaliza? ¿No rasgan sus vestiduras? Dos métodos. Uno, Pablo recibiendo personas en su casa y hablándoles diariamente el evangelio. Otro, Felipe yendo de manera personal a discipular a una persona, llevándola a Cristo y a el bautismo. ¿Sí ven que es el mismo principio, el mismo trabajo aplicado de manera diferente? Porque los dones de Pablo no eran los dones de Felipe. El ministerio de Pablo no era el ministerio de Felipe. ¿Sí? La operación que Dios estaba haciendo con Pablo en la cárcel no era la misma que estaba haciendo con Felipe en este desierto. Ve por allá. Ahora, nosotros podemos pensar, hermanos, ¿habrá algunos de nosotros que si nos ponen frente a 10 personas, quedamos pálidos y no podemos hablar, ¿cierto? No tenemos ese don. Pero tal vez tenemos muy cercanía con una persona que Dios nos pone Y Dios nos inquieta, nos pone ese peso, esa oración, esa preocupación por ella. Nos da la oportunidad de ir a hablarle. ¿Sí? Es más, podríamos decir que algunos nos convertimos por la predicación de algunos hermanos que regularmente nos predicaban el Evangelio y ahí llegamos. Otros se convirtieron en un trabajo más personal donde abrieron las Escrituras. ¿Sí? Iba a la casa de la hermana estudió con usted Romanos, capítulo 1, 2, 3. Yo he visto eso varias veces en mi casa. 1, Romanos 2, Romanos 3, Romanos 4, Romanos 5. Y sale y ahí cayó, en Romanos 5 cayó. Iban abriendo las Escrituras hasta que Dios abrió el corazón. Eso es discipulado. El principio es el mismo, hermanos. La manera puede variar. Ahora, vamos a ver un grupo de discipulado de nuevos creyentes. Hechos 19, verso 8. Solo estas palabras porque son las palabras del estudio, ¿no, hermano? Hechos 19, verso 8. Este discipulado ya no es para incrédulos, para predicarles el Evangelio. Son creyentes, personas que ya han creído, personas que ya aquí la misma Biblia le llama que son discípulos. Porque usted se da cuenta que a veces nosotros vamos a tener realidades de creyentes, donde se va a hacer necesario, como vamos a ver en la siguiente reunión, según la situación espiritual, según la madurez, según las circunstancias, un trabajo particular. Aquí Pablo va a hacer eso en la ciudad de Éfeso. Hechos 19, verso 8, dice: y entrando Pablo en la sinagoga, habló con de nuevo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Generalmente ese trabajo en la sinagoga era predicación del Evangelio, para que los que estaban ahí creyeran en Cristo. Dice el verso 9: pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos. Y mire esa frase: y separó a los discípulos. O sea, en medio de la sinagoga habían incrédulos y habían personas que habían creído. Entonces, ¿Pablo qué hace? Aparta a los discípulos. Pero mire lo que hace con ellos: discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Hermanos, en la historia de la iglesia se nos cuenta qué horarios tenía Pablo para usar la escuela. Porque la escuela se usaba para enseñar como cualquier escuela en aquellos días. Pero en los horarios donde la gente descansaba, Pablo los ocupaba para enseñar a los discípulos. Ahí es donde aparece el hermano Gino, de este pasaje tomó una práctica que él llamó como práctica de él, como parte de una operación que el Señor le concedió al hermano, escuela de la obra. ¿Sí? Donde cogió a algunos hermanos que venían de muchos ambientes y comenzó a enseñar las Escrituras. Y así duró 2 o 3 años. Y de esos hermanos, que la mayoría eran mujeres que enseñó el hermano, llegaron a ser la base de varias localidades aquí en Bogotá. Entonces, a veces, como en este caso, Pablo toma creyentes a discípulos, aparta una escuela y comienza a enseñarles. ¿Eso es un discipulado para quién? Para creyentes. Aquí no está predicando el Evangelio. Aquí les está enseñando a ellos, como dice ahí, por espacio de 2 años. Dice, verso 10, así continuó por espacio de 2 años... De manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. O sea, la gente vino de muchos lugares a escuchar la palabra ahí. Pablo hizo una escuela de la obra. Ahí enseñaba la palabra, discipulaba a aquellos hombres que habían creído. Les enseñó todo el consejo de Dios. Algunos llegan a pensar que los colaboradores de Pablo, como Epafras, como Tito, muchos de estos fueron entrenados acá. Entonces, a veces la iglesia, y eso ha sucedido mucho en la historia, la iglesia entiende que en algunos momentos debe dedicarse a un trabajo específico con los hermanos, a enseñarles la doctrina, o a enseñarles las disciplinas espirituales, o a prepararlos para el ministerio, y los aparta y los disipula en ese propósito específico. ¿Sí? Esa fue una gracia particular que Dios le dio a Pablo. Y se la ha dado a muchos hermanos en la historia de la iglesia. De diferentes maneras. ¿Sí? Yo me ponía a pensar que a veces muchas de las inquietudes, aunque nosotros no les hayamos puesto discipulado, son discipulados. ¿Sí? Cuando nosotros sentábamos, mire, nosotros tenemos la escuela, 2 años un hermano, aprenda todo lo que es doctrina. Doctrina de Dios, doctrina de Cristo, doctrina del Espíritu Santo, doctrina de la iglesia, doctrina de los últimos tiempos. Le enseñamos a leer la Biblia, Génesis hasta Apocalipsis. Le enseñamos disciplinas espirituales, vida cristiana, vida de iglesia, ministerio. ¿Qué es eso? Discipulado. ¿Me hago entender, hermano? Fue una manera que el Señor nos dio para discipular personas que quieren crecer en ciertas áreas. Algunos de ustedes han estado ahí. Entonces, el principio es el mismo, hermanos. Somos llamados a ir, predicar el Evangelio y enseñar. ¿Cómo? A veces Dios da maneras, operaciones. En este caso, Pablo en Éfeso, con creyentes, durante 2 años, les enseñó regularmente, la palabra, para que ellos conocieran al Señor. Y pues, Éfeso llegó a ser una iglesia muy importante en aquellos días, fruto de ese trabajo. Entonces tenemos discipulado con incrédulos para llevarlos al Evangelio, discipulado personal para llevar a una persona a Cristo y que se bautice, discipulado para creyentes. Ahora vamos a ver otro tipo de discipulado que también Pablo practicó. Hechos 16, verso 1. Aquí estamos viendo, como les decía, varias operaciones, varios ministerios que el Señor le concedió a Pablo en su práctica, en su llamada, en su deber de cumplir, de ir y hacer discípulos. Este ya es un discipulado personal, pero no para un no creyente, para un joven que se perfila al ministerio. ¿Sí? Y usted va a dar cuenta que Pablo manda después eso. ¿Qué es eso? Cuando Pablo se convirtió en sus primeros años, Bernabé lo acogió. ¿Sí? Estuvo con él en Jerusalén, Pablo estuvo ahí, después Pablo sale. Después, cuando Bernabé va a Antioquía y ve lo que está haciendo, Bernabé va y trae a Pablo a Antioquía. Y ahí comienza a enseñar. Y Pablo crece bajo la ayuda y la influencia de Bernabé. Cuando ellos van a salir, Bernabé coge a Marcos. ¿Sí? Bernabé tenía ese ministerio, hermano. Bernabé preparaba a otros hombres para el servicio. Pablo aprendió eso. Y ahora Pablo va a hacer eso con un joven. Miren lo que dice ahí Hechos 16. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Este ya es creyente, ¿no? Este ya es un discípulo. Y no es cualquier discípulo, ve lo que dice ahí. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Un discípulo de buen testimonio. ¿Sí? Comenzaban a hablarle a Pablo. Pablo se da cuenta de este joven. Entonces mire lo que hace Pablo con él. Quiso Pablo que éste fuese con él. ¿Te acuerdan que el discipulado a la manera de Jesús implicaba relación? Implicaba que la persona pasara tiempo con Cristo. Implicaba que caminara con él, aprendiera de él. Entonces Pablo toma de manera muy particular a Timoteo y lo lleva con él. Y dice ahí, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y mira lo que dice 2 de Timoteo 3, verso 10, de lo que sería el trabajo de Pablo con Timoteo, lo que aprendió Timoteo de Pablo. ¿Sí? Porque el discipulado en este sentido incluye muchas cosas. Dice ahí 2 Timoteo 3, 10. Pero tú, hablando de Timoteo, has seguido mi doctrina. O sea, imagínense la oportunidad que tuvo Timoteo, hermanos. Andar con Pablo, aprender de Pablo, recibir toda la revelación que había recibido Pablo, toda la enseñanza que había recibido Pablo. Fueron años de estar escuchando, de estar viendo, de estar aprendiendo, de estar recibiendo. Pero en este caso no es solo doctrina, ¿no? Sino mira lo que dice que más aprendió ahí. Conducta. Porque así como Jesús enseñaba con su ejemplo, Pablo también. El discipulado, como vamos a verlo y lo hemos estado hablando, no solo se aprende lo que oímos de la persona, sino lo que vemos de la persona, del ejemplo de la persona, de la vida de la persona. Entonces Pablo toma a Timoteo para que camine con él, para que le escuche, para que aprenda y que le vea y le conozca. Y vea cómo él se conducía, cómo se comportaba en las iglesias, ¿sí? Cómo enfrentaba las pruebas, cómo enfrentaba la persecución, cómo enfrentaba los sufrimientos, cómo enfrentaba las contradicciones, ¿sí? Todo eso lo vio Timoteo. Eso es una escuela tremenda, ¿no, hermanos? Pero no solo eso, el propósito. Pablo tenía un propósito, ¿no? Él habla mucho de su enfoque en cuanto a su trabajo, su ministerio, su... Él decía que él dejaba todo por con tal de tener a Cristo y ser hallado en él, y vivía con un propósito. Y ese propósito que tenía Pablo en su corazón se lo transmitió a su discípulo, Timoteo. Dice ahí, fe. Mire qué cosa, hermanos, a veces uno necesita saber cómo las personas enfrentan los sufrimientos y tienen fe. ¿Sí? ¿Cómo pasan por esas cosas? Y a veces es bueno, claro, aprender de la palabra, pero cuando usted lo ve, cuando usted camina, cuando usted ve cómo la persona lo experimenta. ¿Sí? Entonces Timoteo aprendió doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones. En esa escuela de discipulado. Una escuela de discipulado completa, ¿no? Pablo toma a Timoteo y le permite andar con él y vivir todas estas cosas, porque en últimas, cuando Pablo va a morir, como lo dice ahí la misma segunda carta de Pablo a Timoteo, Pablo encuentra a alguien a quien entregarle la antorcha, ¿no? Pablo lo preparó para cuando él ya no estuviera, él pudiera dejarlo y cumplir su labor, la labor que él estaba haciendo a través de este joven. Entonces, ese es otro tipo de discipulado, hermanos. Discipulado que ya no es el discipulado de pronto para una persona que se va a convertir, tampoco el discipulado para un grupo de creyentes acerca de la palabra, sino es un discipulado para preparar a alguien para el ministerio. ¿Mm? Aquí Pablo lo hizo con Timoteo y lo hizo con otros, que él llamó sus colaboradores. Entonces a veces el discipulado es más que algunas clases, es traer a alguien, ponerlo cerca de uno, que conozca la carga, la manera como uno sirve, lo que uno cree, la conducta, pensando en un futuro que estos o este va a ser tal vez quien nos ayude a relevarnos en algún futuro en el ministerio, ¿sí? Es otro tipo de discipulado que Pablo practicó, muy parecido al que hizo Jesús con los 12, ¿no? Ustedes ven la semejanza. Entonces, hermanos, Pablo con sus dones, con sus oportunidades, con la carga que el Señor le dio, hizo todo lo posible por hacer discípulos. Los hizo predicando el Evangelio a tiempo, fuera de tiempo, por años, 2 años en Roma, 2 años en Éfeso con los discípulos. Hizo discípulos a otros hombres que serían sus compañeros en el ministerio. Y ese es el ejemplo que tenemos de Pablo en la práctica. Ahora, ya viendo un poco la práctica, vamos a ver la exhortación o el llamado que él ya le hace a las iglesias a hacer esto mismo, ¿sí? Porque no, a veces nosotros podemos pensar que eran ellos, es que era Pablo el que hacía estas cosas, hermano, ¿cierto? Pero en última estamos viendo esto para ver cómo esto se puede aterrizar a la vida de iglesia y cómo ellos lo aterrizaron a la vida de iglesia. Vamos a comenzar con 2 pasajes, uno en Romanos 15, y otro en Colosenses 3. Hay una frase, hermanos, que Pablo acostumbra a usarse. Si usted la busca en todas las cartas de Pablo, usted ya va a darse cuenta que todo lo que hizo Pablo, que estábamos viendo y leyendo en Hechos, él se lo manda a la iglesia. ¿Y sabe cuál es la frase que él usa para decirle a los hermanos? Esa la estudiamos en la reunión de hombres en el campamento. Los unos a los otros. Si usted busca esa frase, Pablo estimula a hacer trabajo los unos a los otros. Y ese los unos a los otros puede ser, como decíamos en un comienzo, algo muy informal, que yo, el Señor me pone carga por un hermano, o puede ser algo más formal, una hermana que tiene carga por las hermanas mayores, o un hermano que tiene carga por los varones más jóvenes, o un hermano que tiene carga por fulano. Ese los unos a los otros es aterrizar esas verdades a un contexto de iglesia práctico, donde podemos hacer este tipo de trabajo, de predicar el evangelio a las personas que están llegando, o de ayudarnos los unos a los otros a crecer en aquello que Jesús mandó que debía ser enseñado. Mire este pasaje para la iglesia de Roma, capítulo 15, verso 14. Mire lo que él dice ahí. Pero estoy seguro de vosotros. Pablo tenía seguridad de que esta iglesia iba a hacer estas cosas. Hermanos míos, de que vosotros estáis llenos de bondad y llenos de todo conocimiento. Mire esa frase. De tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Entonces, hermanos, una iglesia o cristianos que tienen conocimiento y amor, esas dos cosas que tienen que tener. Dice ahí que ellos estaban llenos de bondad y llenos de todo conocimiento. Cuando una persona está llena del amor, de la bondad de Dios y quiere hacer lo bueno, y a su vez tiene un buen depósito de conocimiento, ¿qué puede hacer? Discipular a otros. Y hermanos, como lo decíamos, así la iglesia no enseña discipulado. Si una persona tiene conocimiento y tiene amor por las personas, eso se va a manifestar. Entonces usted se encuentra hombres, mujeres, que están creciendo en la palabra, están llenos de conocimiento y comienzan a tener amor, amor por Dios, amor por los hermanos, amor por los niños, amor por los jóvenes, amor por los adultos, amor por los incrédulos. Ese conocimiento, ese amor los va a mover a esto, a amonestar, a enseñar. ¿Sí? Entonces aquí la instrucción de Pablo para esta iglesia era tener un servicio de amonestarse. ¿Saben qué significa amonestarse? Enseñar de manera particular la verdad de Dios a circunstancias. Usted está viendo que de pronto una hermana está pasando una situación y usted toma la verdad y se la habla para esa situación. Eso es amonestar. No necesariamente incluye algo negativo, puede ser algo positivo, de ánimo, de consuelo, de instrucción. Entonces, una iglesia, hermanos, así como Pablo enseñó a los judíos o Pablo evangelizó, una iglesia tiene que tener una enseñanza entre los miembros. Eso es lo que estamos viendo como discipulado. Y Pablo dice, estoy seguro de vosotros. O sea, Pablo tenía seguridad que esta iglesia iba a practicar esto. ¿Por qué? Porque era una iglesia que tenía salud espiritual. Una iglesia que estaba creciendo, que había mucha palabra, que había amor. Y cuando usted tiene esos usted junta esos dos ingredientes, eso va a desembocar en algo bueno, hermanos. ¿Sí? Mire la otra instrucción que da Pablo en Colosenses 3:16. Estamos viendo cómo no solo Pablo practicó estas cosas, sino que ya de manera práctica él dirigía a la iglesia a estas cosas. Ahora, ¿cómo lo hacía la iglesia en Roma? No sabemos. Puede ser de manera formal, informal. Depende de qué, hermanos. Dones, ministerios y operaciones. Yo estaba viendo, claro, como estamos hablando de este tema, estaba viendo un artículo de Jonathan Lehman, interesante. Él dice, el diario de un discipulador en la iglesia. Entonces dice, 6:30, oración. Hasta las 7:30. 7:30, alistar los niños para el colegio. 8:30, café con el varón que está teniendo un problema en su matrimonio. 9:30, trabajo. 12:30, almuerzo con el que le estoy predicando el evangelio. 2:00 p.m, trabajo. 6 de la tarde, reunión con la pareja que se va a casar. 9, oración con mis hijos y mi esposa. El diario de un discipulador. Mire lo interesante, hermanos. Ahí usted no ve nada formal, pero es alguien que está amonestando a otros. A uno que está en un problema matrimonial, a uno en el trabajo que todavía no es creyente, y a una pareja que está preparándose para casarse. Interesante, ¿no? Cada uno, como dice, decíamos ahora, diferentes dones, diferentes ministerios, diferentes operaciones. Pero hermanos, ¿por qué estamos hablando de todas estas cosas? Porque estas cosas deben redireccionar nuestra vida. ¿Sí? Deben redireccionar nuestro camino como iglesia. Colosenses 3:16 dice así: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Es algo que vamos a ver la próxima semana. No podemos discipular a nadie si nosotros no somos discípulos, hermano. ¿Sí? Si nosotros primero no tenemos la palabra abundando en nuestro corazón, no. Y también no deberíamos dejar que nadie nos discipule si no nos está enseñando la palabra. ¿Sí? Son las dos cosas. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. ¿Para qué? Dice ahí. Enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. O sea que Pablo esperaba, así como la iglesia de Roma, que en la iglesia de Colosenses los demás tuvieran abundancia de la palabra de Cristo. ¿Para qué? Para que pudieran enseñar. Y para que pudieran, ¿qué? Exhortarse. Y mire esas frases. Unos a otros. ¿Usted qué piensa? Unos a otros. Unos a otros. Obviamente es un ambiente de iglesia, de varios. Pero ¿saben qué, hermanos? Hasta la Biblia nos dice cómo podría ser ese unos a otros. ¿Quieren ver algunos ejemplos? Vamos a ver varios. Segunda de Tito 2:2. Aquí vamos a ver de la misma manera. Perdón, segunda de Timoteo 2:2. Es que Tito no tiene. Es que qué versión está usando, hermano. Segunda de Timoteo 2. Aquí vamos a ver ese unos a otros de manera clara. En una iglesia, este unos a otros es hombres a otros hombres. ¿Sí? Ese es unos a otros, de manera práctica, ¿sí? Porque obviamente ese unos a otros puede ser muchas cosas, pero de manera práctica no solo vemos el discipulado, como lo vamos a ver en la próxima reunión, para incrédulos, para discípulos nuevos, para personas del ministerio, sino a veces por género. Esto lo vamos a ver en algunos versículos, ustedes dicen cómo hace por género. En este caso, hombres. Miren lo que dice Pablo a Timoteo: lo que has oído de mí ante muchos testigos. Ya creo que habíamos leído ese pasaje la vez anterior. Timoteo fue discipulado por Pablo. Escuchó la doctrina de Pablo. Ahora, ¿qué tenía que hacer Timoteo en la iglesia de Éfeso? Dice: esto encarga a hombres fieles. O sea, hombres que están en el ministerio enseñando a otros hombres que van a estar en el ministerio. Un discipulado más, si podemos decir, ministerial en la iglesia. Hermanos que predican la palabra, que enseñan la palabra, preparando a otros para que reciban ese encargo y ellos puedan enseñar también la palabra. ¿Sí? A veces ese es el peligro, hermanos, que a veces cuando no hacemos el trabajo, el que está predicando se muere y se acaba la iglesia, hermanos. ¿Sí? Nosotros debemos pensar en este tipo de trabajos. Obviamente enseñar, amonestar unos a otros, pero unos a otros de manera práctica, ¿qué puede ser? Hombres enseñando a otros hombres fieles para que estos a la vez enseñen a otros hombres. Hermano, si uno puede decir, eso puede ser muy personal, como hizo Pablo Timoteo, o eso puede ser una reunión de ministerio para preparar a ministros. Un discipulado para varones. ¿Sí? Ahí es donde vienen que en la práctica nosotros tenemos base, hermanos, para hacer reuniones de varones. para preparar a otros hombres, para instruir a otros hombres, para entrenar a otros hombres en el ministerio. ¿O no? ¿Lo tenemos? Es ese unos a otros. Ahora, no solo eso, mire. Más adelante, Tito, gracias Tito. Tito 2, verso 3. Ya no hombres. Ese unos a otros ya no es hombres. Mujeres. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Aquí no es hombres a mujeres. ¿Sí? Que es muy interesante, eso lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué? Porque no es decoroso, hermanos. Entonces aquí, ¿quiénes deberían ser ese unos a otros? Mujeres ancianas. Y la idea de ancianas, hermanos, en la iglesia no hay ancianas como una figura de autoridad. La figura de autoridad es solo masculina. Ancianos de autoridad que pastorean la iglesia. Ahí se refiere a mujeres maduras, de edad. ¿Sí? Entonces, hay mujeres maduras espiritualmente, que obviamente eso también va a incluir la edad, la experiencia, que deberían enseñar a otras mujeres. ¿Sí? Ese es enseñados y exhortados los unos a los otros. Entonces, en la práctica, el discipulado puede ser hombres preparando a otros hombres al ministerio o mujeres enseñando las virtudes cristianas de la fe, del hogar, del matrimonio a otras mujeres. Era lo interesante, ¿no, hermanos? Eso es práctica de discipulado ya más local, a la luz de los pasajes. Ahora, ¿cómo? Puede ser desde un tiempo de comunión con una joven en la iglesia, tomándose un café o preparando el almuerzo, como hablábamos la vez pasada, dos mujeres, o una reunión específica con un tiempo específico, con un material específico. ¿Sí? Lo cierto es que estos pasajes como que aterrizan ese los unos a los otros. ¿Quiere ver otro los unos a los otros bien práctico? Está ahí en Tito también. Verso 6. Esta carta es escrita a Tito, que Tito es como otro colaborador, así como Timoteo. Y Tito fue dejado a trabajar en la iglesia, en las iglesias de Creta. Pero ahora Tito tenía que hacer un discipulado con los jóvenes. Mira lo que dice ahí. Dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes. O sea que él también tenía que dedicársele a los jóvenes. Enseñarles, exhortar. ¿Y qué? Pues como eran jóvenes, ¿sí? Ellos jóvenes tenían ciertas a que sean, exhorta a sí mismo a los jóvenes, a que sean prudentes. Y mira aquí la parte de discipulado, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable. Miren lo interesante, ¿no, hermanos? Este unos a otros ya es un hombre mayor enseñando a jóvenes a andar con Cristo. A andar de manera sana, santa. ¿Sí? Y él dice que les tiene que enseñar con el ejemplo, palabras y ejemplo. Entonces, los unos a los otros son varias cosas, hermano. Entonces aquí vemos principios claros de cómo tanto los apóstoles y la instrucción de los apóstoles para las iglesias hizo que ellos llevaran a cabo el mandamiento de ir y hacer discípulos. Entonces los principios son obvios, son claros, las instrucciones están en las escrituras. Obviamente cada iglesia, aún podríamos decir, aún cada cristiano, dependiendo de los dones, de las situaciones, de la gracia, del llamado, del ministerio, se va a llevar a cabo de manera diferente. Pero los principios de ir a ser discípulos, como lo hicieron los apóstoles y como instruyen a las iglesias del Nuevo Testamento, son muy claros. En estos días hablaba con un hermano de una iglesia y él me decía, hermano, pues que estoy indignado. Y me dice, ¿por qué? Le digo, ¿por qué? Me dice, no, es que se me acercó un joven a decirme. Hermanos, que ustedes, ¿sabes? Sí está muy chévere que prediquen la Biblia, libro tras libro, pero yo tengo necesidades como joven. Y a mí nunca me hablan de esto, y nunca me hablan de esto, y me hablan de esto. Entonces la mamá me dice, sí, hermano, ese joven está menospreciando la predicación de la palabra. Cristo es suficiente para todo. Y yo le decía, sí, eso es verdad, la predicación de la palabra es suficiente, pero no es lo único. Y la Biblia sí habla que ustedes deben sacarle tiempo a los jóvenes, instruirlos según los desafíos, las luchas y las necesidades que ellos tienen. Entonces le dije, mire, hermano, siempre toda queja tiene algo de verdad. Toda queja tiene algo de verdad. Cuando, de verdad que yo con el tiempo, se le acercan los hermanos y le decían a uno, hermano, aquí no hay discipulado en esto. Y uno queda con esa idea. Con el tiempo uno se da cuenta, es verdad. Hermano, aquí no nos preocupamos. Y uno comienza a pensar, sí, no, es verdad. Entonces muchas veces el trabajo va a surgir de necesidades, hermano. Necesidades que se hacen obvias. Necesidades que Dios nos pone delante. Cargas, porque usted comienza a llenarse la palabra, a llenarse de amor, y usted ya comienza a preocuparse por sus hijos. ¿Sí? O comienza a preocuparse por... O jóvenes, o comienza a preocuparse por otras mujeres que usted las ve, están bien llegando, bien nuevas, y necesita algún tipo de consejo, instrucción, estímulo. O usted comienza a preocuparse de cómo los hombres están viendo una vida tan indiferente, tan frágil. En esos días me decía una hermana, hermano, yo nunca había pensado ver tanta fragilidad en los hombres. Es que estoy desanimado. Es que no tengo fuerzas para orar. Es que los problemas en la casa me tienen y me decía ella, hombres, que el hombre es un sinónimo de fortaleza. Pero tenemos una generación de hombres débiles. Y yo le decía, sí, tenemos que trabajar porque eso no es normal. Entonces muchas veces el discipulado, el trabajo, las operaciones, los ministerios que se van gestando en la iglesia también son fruto de las mismas necesidades que Dios está poniendo delante de nosotros para llevar a cabo la función, el trabajo de ir y hacer discípulos. Entonces, hermanos, vamos avanzando de esta manera. Primero vimos el mandamiento, después vimos el ejemplo de Cristo. Hoy estamos viendo el ejemplo de Pablo, ya cómo él lo está aterrizando a ciertos puntos en la iglesia. Y ya las últimas enseñanzas va a ser de manera práctica cómo podríamos llevar a cabo este mandamiento de hacer discípulos en medio nuestro. Yo quiero terminar la enseñanza. Esa enseñanza es como muy diferente a una predicación, es más una enseñanza. Quiero terminar primero que todo pidiéndoles que oremos para que Dios levante entre nosotros dones, ministerios y operaciones en relación a esto. Como leíamos la vez pasada, necesitamos orar por un ejército de hombres y de mujeres que puedan llevar a cabo este trabajo. Hombres maduros que puedan enseñar a otros hombres. Mujeres que puedan seguir enseñando a otras mujeres. Trabajo con los jóvenes, con los niños, con los que están llegando. Que Dios nos dé esa gracia espiritual, ese encargo, ese amor. Debemos orar por estas cosas, hermanos. Eso por un lado. Lo segundo, hermanos, pues dar gracias también, porque en muchos aspectos ya Dios nos ha venido dirigiendo a esto, hermanos. Yo creo que el Señor ha cargado el corazón de varios hermanos en la iglesia, varias hermanas, y ya es un trabajo que se viene haciendo. Un trabajo que debe crecer, pero debemos dar gracias y cooperar, hermanos. Cooperar a veces sí sea en el sentido de participar. Es triste, ¿verdad?, a veces que una hermana llegue casi con el divorcio a cuestas, con una lucha profunda de depresión, y comienza a contarnos la lucha, y yo le pregunto, hermana, ¿usted va a la reunión de mujeres? No. Hermano, ¿usted escucha añade su fe? No. Hermano, toda esa riqueza que tienen ahí como mujeres, con razón, se está acabando con todo. Es triste, ¿no, hermanos? Que a veces las que menos están, las que menos participan, son las que deberían estar. ¿Sí? Y lo digo solo un ejemplo, pero a veces los que deberían estar enseñando no quieren estar, hermano. No quieren ser discipulados, no admiten una corrección. Eso es triste, hermanos. Si nosotros queremos discipular a otros, tenemos que tener corazón de discípulos. Entonces, que el Señor nos ayude a agradecer, a desear estas cosas y también a participar para que estas obras prosperen en medio de nosotros. Y lo otro, hermanos, como yo le decía a un hermano antes de la reunión, yo creo que estas cosas estamos entendiendo. Yo no quiero hacer una serie muy larga de estos asuntos, hermano, porque lo que tengo en el corazón es que trabajemos. ¿Me hago entender? 4 o 5 enseñanzas para entender bíblicamente el trabajo que ya estamos llevando a cabo, y lo que necesitamos es comenzar a trabajar. Entonces oremos para que el Señor nos dé fuerza, nos dé gracia, levante hermanos, levante hombres, mujeres, jóvenes, parejas, que puedan llevar a cabo ese hermanos, vamos a darnos cuenta en la próxima reunión cómo ese trabajo se puede volver tan multiforme por las necesidades. Entonces, yo creo que el Señor nos trae estos estudios es para que confirmar el trabajo que estamos haciendo y animarnos a involucrarnos en oración, en cooperación delante del Señor para que Él llegue a cabo su obra. Amén. Entonces vamos a orar, terminar acá. Vamos a tener el tiempo de la mutualidad. Entonces el ejemplo de Pablo, la instrucción de Pablo, y comenzamos a ver es el unos a otros, cómo se puede aterrizar en la práctica, que nos lleva ya a las próximas reuniones que vamos a verlo un poco más práctico como tal. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, por este tiempo que tú nos das. De entender estas cosas, de verlo a la luz de tu palabra, Señor. Ahora no solo queremos entenderlo, Señor. No solo queremos ver ese pasado glorioso de estos hombres, de estas iglesias. No solo queremos saber que tú mandas estas cosas, Señor. Queremos rogar a ti que tú nos ayudes, Señor. Que nos llenes de toda gracia, de toda capacidad, de todo amor, Señor. Señor, danos ese, llena nuestros corazones, Señor. Redirecciona nuestras vidas, Señor. Para que en nuestro corazón no solo podamos pensar en nosotros mismos, Señor, sino podamos ver las necesidades que hay, Señor. Cuando tú estabas en este mundo, tú tenías compasión de las multitudes, Señor. Así danos compasión por el incrédulo, Señor. Danos compasión por el perdido. Danos compasión por el que no te conoce, Señor. Danos compasión por aquellos que están llegando, Señor. Danos compasión por aquellos que necesitan crecer, ser ayudados. Señor, mira los hombres de la iglesia, mira las mujeres que hay, mira las familias que están llegando, Señor. Mira los niños, mira tantas necesidades, Señor. ¿Cuánto necesitamos entender la responsabilidad que tú nos has dado, Señor, de ir y hacer discípulos, Señor? Señor, no queremos ser indiferentes, Señor, a esta gran labor que tú le has dado a tu iglesia, Señor. Oramos que tú nos ayudes, Señor. Oramos que tú nos abras camino, Señor. Que nos des sabiduría, gracia de lo alto, Señor. Que tú bendigas toda iniciativa, todo trabajo que provenga de tu corazón, toda buena obra, Señor. Prospera, Señor, tu obra en medio nuestro, Señor. Para que muchos puedan conocerte, Señor. Para que muchos puedan ser enseñados, Señor. Para que muchos puedan ser encaminados, Señor, en ti, Señor. Gracias, Señor, por ese despertar que estás trayendo en medio nuestro, Señor. Gracias por aquellos que tú estás inquietando, Señor. Ayúdanos, equípanos, prepáranos, Señor, para llegar a cabo esa obra que tú hiciste y que nos mandaste, que deberíamos hacer ahora nosotros, Señor. Te damos gracias por estos tiempos de reunión, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Haz que tu Espíritu Santo tome lo tuyo, Señor, y lo pueda dirigir, pueda guardarlo en nuestro corazón, pueda inquietarnos, Señor. Esa es nuestra oración, Señor, dándote gracias por estos tiempos, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén.